Sabéis que yo estoy siguiendo al pie de la letra vuestro libro, lo único que lo estoy haciendo es resumir algunas cosas y sobre todo ampliar otras. Lo que sí es cierto es que en el libro se repiten mucho los conceptos, entonces, bueno, pues hay cosas sobre las que vamos a ahondar continuamente porque se repiten mucho. Y de hecho los últimos temas, los dos o tres últimos temas, están reincidiendo en todo lo que hemos ido hablando anteriormente. Bueno, pues vamos a ver a Hauser y al concepto del espacio y de la arquitectura manierista con Hauser. Mira, la arquitectura del manierismo se distingue porque crea una visión del espacio antagónica con los criterios de la realidad. Una cosa es lo que estamos viendo y otra cosa es ese concepto de espacio arquitectónico manierista. El otro día, acordaros que lo veíamos con esta plaza del Campidoglio, del Capitolio de Roma, que es una plaza. ¿No oyes? ¿No oís? ¿No me oís? Vale, o sea que es un problema, pues los que no, vale, gracias. Pues quien no oiga, por favor, será un problema de conexión, sal y vuelve a entrar. ¿Vale? Vale, pues ya está. Cuando tengáis algún problema, pues salís y volvéis a entrar. Es algún problema de configuración. Bueno, os decía, esto es un espacio arquitectónico manierista, que ya lo estudiamos el otro día, la Plaza del Capitolio con Miguel Ángel, y fijaros cómo este espacio, que realmente está trapezoidal, pues realmente lo que está haciendo con este espacio trapezoidal es generarnos una idea de que es un espacio más rectangular, con eso y con esa columnata de acceso que decíamos el otro día que crea Miguel Ángel. Bueno, los patios en el Renacimiento van a ser cerrados, van a ser unos espacios cerrados, serenos, limitados, armónicos. Fijaros, el Renacimiento lo que busca es la armonía, el equilibrio, el concepto de belleza, como en la antigüedad clásica. Entonces, siempre son patios cerrados. En cambio, fijaros, el patio manierista por excelencia va a ser el patio de los Uffizi de Vasari. El concepto de patio es un concepto un poco particular, porque cuando yo estudiaba no se le denominaba patio, ni muchísimo menos, y cuando tú llegas a Florencia, pues realmente es que no es un patio, es como una calle en forma de U. Si conocéis Florencia, conocéis los la Galería de los Uffizi, vamos a ver, yo sabéis que organizo viajes a Florencia con mucha frecuencia, de hecho este año voy a organizar otro. Entonces, tú cuando llegas a la Plaza de la Señoría, tienes la Plaza de la Señoría, tienes la Logia, tienes el Palazzo Vecchio enfrente y justo saliendo del Palazzo Vecchio y de la Logia hay como un espacio rectangular que acaba cerrado y es como si fuera una forma de U. Entonces, yo sinceramente nunca se lo ha llamado patio, se lo ha llamado Galería de los Uffizi y, bueno, Galería Manierista de los Uffizi. En el libro le dan la denominación de patio. Para mí, el patio es una cosa cerrada, lo que es el concepto de patio manierista. Entonces, es el patio que podemos ver en cualquier palacio, en el Palacio Medici, en el Palacio Pitti, el que podemos ver en el, si nos vamos a Granada, en el Palacio de Carlos V, en cualquier palacio. ¿De acuerdo? Entonces, esto realmente, aunque en el libro habla del patio manierista de los Uffizi, es que realmente es una calle. Para mí es una calle, pero yo no voy a contradecir al libro, ni muchísimo menos, porque os tenéis que examinar de él. Entonces, yo os doy mi opinión de cómo lo veo, y para mí el patio es una cosa normalmente cuadrada o circular, como en el caso del el Palacio del Emperador Carlos V, pero algo totalmente cerrado. En el momento que está abierto, es una calle, es una arquitectura con una determinada forma que forma una calle. Bueno, pues este es, lo denominan en el libro el patio manierista de los Uffizi, que lo comienza Vasari en 1560, es una construcción longitudinal que causa la impresión de una calle abierta y efectivamente tú llegas allí y yo todas las veces que iba a Florencia nunca lo he visto con el concepto de patio porque realmente es una estructura muy alargada, muy longitudinal y con un frente que es lo que da ya al río Arno. Pues es un poquito que sepas. Pues sí, está publicada, ¿no la habéis encontrado? Lo revisaré a ver si hay algún problema, pero está publicada. Pero no os preocupéis que yo cuando cuelgue esta, reviso la otra, ¿de acuerdo? Bien, seguimos. Esto es un corredor que es cortado repentinamente. El espectador no sabe si tiene que ir hacia el frente del patio o hacia la fachada de una calle, porque realmente no es un concepto de patio, es un concepto de que tú vas paseando por la Plaza de la Señoría y de repente llegas a una calle donde a ambos lados de la calle y al frente está la Galería de los Uffizi. Y es un poquito lo que nos está diciendo. El espectador no sabe si tiene ante sí un patio o la fachada de una calle. Es realmente como una calle con fachadas arquitectónicas, que es realmente lo que percibimos como espectadores cuando llegamos allí. En la escalera laurenciana, proyectada en 1524 por Miguel Ángel, se hace ya desaparecer el equilibrio y la armonía de la arquitectura clásica. Yo no sé si os he puesto aquí algún ejemplo de la biblioteca laurenciana. ¿Os he puesto ejemplo ya? Sí. Bueno, pues si os he puesto el ejemplo de la biblioteca laurenciana, sabemos que el espacio es totalmente longitudinal en la biblioteca, pero el problema está en el acceso. Uno entra a la biblioteca a través de la iglesia de San Lorenzo, de la basílica de San Lorenzo, entonces tú llegas a un receptáculo que es más o menos cúbico y de ahí tienes que pasar a un espacio como esta clase, más grande que esta clase, longitudinal. Y entonces el tema es cómo se pasa, ¿sí? Y se pasa a través de esa escalera laurenciana magnífica que ya hemos visto. Bueno, la escalera es enorme para un espacio muy reducido. Realmente el espacio está totalmente inundado por la escalera, porque además, como el acceso, si os acordáis de aquello, el acceso es por un lateral. Normalmente uno accede a las escaleras de frente. Estamos acostumbrados, cuando vamos a un palacio o algún sitio, que accedemos de frente, tú subes por un tramo de escalera y ya subes a donde tengas que subir. Y en cambio, esto es un espacio cúbico y lo que nos encontramos es una entrada lateral. Entonces, entras a una entrada lateral que te tienes, para que os hagáis una idea, imaginaros que entramos por aquí, tienes que dirigirte aquí, subir por aquí y una vez que has subido el primer tramo, tienes opción de subir por dos tramos más diferentes. Con lo cual, crea esa sensación de desasosiego y esa sensación de inestabilidad propia de lo que es el manierismo como tal, ¿no? Entonces, es un espacio enorme para un espacio muy reducido. Además, los vanos son ciegos. Hablamos siempre de vanos ciegos. Mirad, en esta clase tenemos vanos. Un vano es un hueco de comunicación. Un vano es una puerta o es una ventana, ¿eh? Pero imaginaros que esas ventanas que tenemos al pasillo, en vez de ser con cristalera, fueran con un muro. Pues eso sería un vano ciego, porque no da la luz a otro sitio, no se comunica con otro sitio, ¿no? Bueno, pues en esa escalera de los Uffizi, en esa escalera laurenciana, pues hay vanos, esos vanos ciegos. Hay muros gruesos, hay unas ménsulas enormes, que las ménsulas normalmente tienen una función de asentar algo, pero en cambio en las ménsulas de la escalera laurenciana no hay esa función, son meramente decorativas porque no están sujetando realmente ningún peso. Y el espectador lo que tiene es una visión muy impactante. No de armonía, sino un poco de tensión de lo que se está encontrando allí. Bueno, esto lo tenéis en la página 38 del libro, ¿eh? Si vais a la página 38 del libro, ahí tenéis fotos de esto que estoy hablando. Bueno, vamos a hablar ahora de la ciencia y el espacio. El hombre ya no es la medida de todas las cosas que conforman el universo. Mirad, hay una cosa fundamental. En la antigüedad griega, la cultura griega es antropocéntrica y antropomórfica. El hombre es el centro de todo, el hombre es la medida de todo y el hombre le da forma a todo. Y en cambio, a partir de ahora, si os dais cuenta, la frase es que el hombre ya no es la medida de todas las cosas del universo. Y entonces esto choca radicalmente con lo que había sido la cultura clásica. Bueno, de lo primero que nos hablan en este apartado es de lo infinito, de la luz y de la monumentalidad. Durante el siglo XVII, Galileo Galilei, Copérnico, Giordano Bruno, Descartes, Leibniz, todos estos pensadores, protagonizan una revolución científica que transforma el concepto del espacio que les rodea. Fijaros que uno de los temas de esta asignatura es que nos manejamos mucho con concepciones de filósofos, más con conceptos de filósofos. Ya coincido con la puerta. Hola, buenas. Pues que vamos mucho con conceptos de filósofos, no solamente con... ¿Os he dado lo de firmar? Sí, ¿verdad? No solamente tenemos la visión de los historiadores, sino que tenemos también la visión de los filósofos que tienen sobre este tema. Y entonces se va a transformar ese concepto del espacio que lo rodea. Ahora tenemos un nuevo concepto de espacio, el reconocimiento de su infinitud. Es decir, el espacio es infinito. pone fin a la concepción de un mundo cerrado y estático vigente hasta entonces, donde el espacio era finito. En el mundo griego todo se controlaba, el espacio se controlaba. Tú llegabas a una arquitectura y controlabas la arquitectura, y esa arquitectura estaba en consonancia con la medida del hombre. En el Renacimiento también está pasando eso. Hacemos un palacio y está en la medida del hombre. Y ahora ese concepto de espacio infinito empieza a desaparecer para hablar de espacio infinito. Y cuando estamos hablando de espacio infinito, estamos hablando de perspectivas y estamos entrando en un terreno radicalmente distinto. La idea de un espacio que no deje ningún lugar vacío o el potencial de la luz para crear efectos espaciales van a ser algunas de las aportaciones realizadas desde la ciencia en el siglo XVIII. En el siglo XVII, perdón. ¿Ahora qué le decimos? Se utiliza la luz. Antes, cuando hablábamos de espacio, nos ceñíamos a lo que era materialmente el espacio. Ahora podemos generar espacio con la luz y podemos generar un concepto de espacio infinito. Os voy a poner un ejemplo muy claro. Pensar en el pabellón de los espejos de Versalles. En el momento que hay espejos, la luz va rebotando en los espejos y como haya dos espejos enfrentados, como pasa en el Palacio Real de Madrid, el espacio rebota de un espejo a otro y parece que el espacio es infinito. Hemos roto con ese concepto de espacio finito en consonancia con el hombre y caminamos hacia un espacio infinito en función de la luz. ¿Cómo da esa luz? ¿Cómo se puede reflejar un espejo? ¿Y cómo se crea? Si vais al Palacio Real de Madrid vais a ver el ejemplo perfectamente. Con los en las primeras habitaciones que tenemos unos espejos enfrente de otro y cómo se nos genera esa sensación de espacio infinito. Bueno, Robert Martin dice que generó en los artistas una nueva posición frente al modo de entender el espacio y su forma de representarlo. El resultado es una ruptura con la visión renacentista. La visión renacentista estaba basada en una distancia fija entre el espectador y la obra. En el Renacimiento tú tenías una obra y siempre tenías la misma distancia con el espectador. Partimos un poco de la idea de la cámara oscura, de lo que va a partir luego la fotografía. Entonces, mirar por un único punto de vista inmóvil. Y os digo, es lo que va a hacer luego la fotografía en el siglo XIX, partir desde el mismo punto de vista. Pues ahora, ¿no? Ahora ya no se basa en eso. La pintura se materializa ahora con efectos atmosféricos, la famosa perspectiva aérea. Los trampantojos, esas trampas para el ojo, hacernos pensar que ahí hay un espacio donde no lo hay y con recursos ilusionistas en los techos. Mirad, en el barroco, bueno, tenéis una clase antes de la mía, que es barroco, entonces en el barroco hay tres tendencias decorativas pictóricas. Tenemos el naturalismo, el clasicismo y el barroco decorativo. El naturalismo, que está representado por Caravaggio, se basa en el tenebrismo, y el tenebrismo es el fuerte contraste de luces y sombras. El clasicismo, como su propio nombre indica, es una continuación del arte clásico de lo que es el Renacimiento, con lo cual vamos a tener temas mitológicos y temas de corte clásico. Y por último, tenemos el barroco decorativo. El barroco decorativo es la tercera parte de la pintura barroca y es la que sirve para pintar los techos de las iglesias y de los palacios. Y ahí es donde entra en funcionamiento todo esto. Los trampantojos, el ilusionismo en los techos, los efectos ópticos, los efectos de perspectiva. Iros a cualquier iglesia barroca. En Madrid no tenemos grandes iglesias barrocas, pero si vais a Roma, nos vamos al Gesù, nos vamos a San Ignacio, nos vamos a cualquiera de las iglesias y todo es una ilusión óptica. Y en el Palacio Real de Madrid lo mismo, entráis en las salas del Palacio Real de Madrid y todo es una ilusión óptica. Con lo cual, fijaros cómo ha cambiado el concepto de espacio. El espacio deja de ser algo que nosotros vemos y que controlamos para pasar a ser algo que está envuelto en fenómenos atmosféricos, en trampantojos sobre todo y en efectos ilusionistas del techo. Hablando de trampantojos, acaban de inaugurar una exposición que yo todavía no he visto, en el Museo Thyssen sobre hiperrealismo trampantojos. Entonces, no os la perdáis porque viene muy en consonancia con lo que estamos hablando. En el mundo de la escultura se transgreden los límites, intentando romper la distancia entre la obra de arte y el espacio y tratando de asombrar al espectador contra el fuego de lo real y de lo aparente. En estas obras religiosas se intenta suscitar la espiritualidad. Fijaros, vivimos en una época en el siglo XVII, es una época, curiosamente, es cuando se producen más visiones, más es un momento de mucha efervescencia religiosa. ¿Por qué? Pues tiene su razón de ser. Se acaba de producir la reforma protestante en el siglo XVI. Tenemos cómo Martín Lutero clava sus famosas 95 tesis en la Iglesia de Alemania en 1517. A partir de ahí viene la reforma protestante. Y entonces, la respuesta que la Iglesia Católica da a esa reforma es esa efervescencia religiosa, es esa motivación religiosa para de alguna forma defenderse de esa reforma protestante. Y entonces ahí entra en juego toda esa espiritualidad. Entonces, no es casual que todas las visiones místicas, que todas las cosas pasan todo en esta época, porque está todo imbuido de esto. Es cuando Santa Teresa de Jesús tiene sus visiones místicas y otros santos de la época. Entonces, claro, no tiene nada que ver una pintura o una escultura del siglo XVI, del Renacimiento, en el que estamos tratando un tema religioso o mitológico de la forma más objetiva posible, ¿eh? Y otra cosa es el barroco, donde todo es pura teatralidad. Todo es pura teatralidad, todo es una puesta en escena, todos son cortinajes, todos son telones. Y bueno, y si conocéis la Santa Teresa y a Lorenzo Bernini, que está en la iglesia Santa María de las Victorias de Roma, bueno, eso ya es la teatralidad en estado puro, ¿eh? Bueno, pues a eso es en lo que vamos. Ahora se intenta suscitar la espiritualidad. Mirad, durante el Renacimiento nos quedamos en la idea de que todo el arte es bello. Y entonces este concepto de la belleza nos viene de la antigüedad clásica. Entonces, lo que importa es la belleza. Y como lo que importa es la belleza, nos quedamos en la contemplación estética. En el barroco esto ya no vale, porque en el barroco lo que tenemos es ese movimiento de la contrarreforma que tiene que dar respuesta a eso que ha sucedido en la iglesia. Con lo cual, ahora el arte ya no vale que sea estético, tiene que mover a devoción, tiene que ser espiritual. Por eso una Santa Teresa escribiendo no me dice nada. Lo importante es esa Santa Teresa en ese éxtasis místico que la vamos a encontrar. O a la Beata Ludovica Albertona, también de Bernini, ¿eh? O a cualquier otra de las esculturas que vemos en el mundo barroco. Las iglesias romanas y napolitanas de la Contrarreforma van a tener unas bóvedas y unas cúpulas con unas decoraciones ilusionistas que rompen el plano y generan esa continua espacialidad, esa nueva realidad, lo que os acabo de decir, San Ignacio de Loyola, Jesús, cualquiera de las iglesias o cualquiera de los palacios de este momento. La arquitectura se libera de la simetría, del orden y de la geometría. Mirad, el Renacimiento es eso, el Renacimiento es belleza, y la belleza se basa en la simetría, en el orden y en la geometría, en lo que es la armonía, en definitiva, ¿de acuerdo? Y entonces, si la arquitectura del Renacimiento era simetría, era orden, era geometría y era armonía, ahora se busca todo lo contrario. En esta época surge un nuevo sentido espacial, si os acordáis, en el Renacimiento surgen las formas clásicas del cuadrado, del círculo y del triángulo, y ahora esas formas van a ser sustituidas por otras diferentes. Una forma cuadrada, un círculo, un triángulo lo tenemos perfectamente controlado. Pero en cambio ahora fijaros, en el barroco surgen las plantas elípticas en las iglesias. Eso no se había visto hasta entonces. Una planta elíptica, ¿recordáis alguna planta elíptica en algún sitio anterior a esto? No, por ejemplo en los anfiteatros romanos. Los anfiteatros romanos tienen una planta que siempre tendemos a decir un anfiteatro es la unión de dos teatros, pero realmente es mucho más elíptico, ¿eh? Bueno, pues ¿qué sucede con la elipse? La elipse crea complejidad, crea dinamismo, crea movimiento, ¿eh? Y ahora se pone de moda ese tipo de planta. Hay dos iglesias en Roma, es maravillosa, con esa planta elíptica, que son San Carlino de Borromini y San Andrea al Quirinale de Bernini. Pero en Madrid tenéis una iglesia maravillosa, aquí muy cerca, en la Plaza de España, de San Marcos. No sé si conocéis la iglesia de San Marcos. Iros a ver la iglesia de San Marcos, que está en la Plaza de España, ¿eh? En la calle justo anterior a Princesa, donde el Hotel Nuevo Río este que han abierto, ahí en esa callecita está la iglesia de San Marcos. Pues es una iglesia de planta elíptica aquí en Madrid, que sigue esas ideas de Bernini y de Borromini y se plasman en esa iglesia madrileña. Y podéis ver el concepto. Ahora los arquitectos barrocos, que también van a ser científicos y técnicos, como por ejemplo Guarino Guarini. Guarino Guarini era un sacerdote, ¿eh? Era un sacerdote teatino. Ya sabéis que yo, bueno, no sé si sabéis, yo hice mi memoria de licenciatura sobre los teatinos. Los teatinos construyeron una iglesia aquí en la calle Embajadores, la iglesia de San Cayetano, lo tenéis en mi blog a vuestra disposición. Y Guarino Guarini era teatino, uno de los grandes arquitectos que hubo en época barroca. Y ahora lo que se busca es interactuar, efectivamente, San Antonio de los Alemanes también. Se busca la interacción con las fuerzas internas y externas para conseguir un movimiento envolvente. Y ese movimiento envolvente lo conseguimos con esos espacios elípticos, que son espacios diferentes que no se habían utilizado hasta ahora en ninguna iglesia. El arquitecto busca persuadir al espectador. Mirad, el barroco es un arte al servicio. El arte siempre está al servicio del poder. Tenéis una asignatura, se llama así, arte y poder. Pero el arte, que sepáis que desde su creación, está al servicio del poder. En la antigua Grecia iba al servicio del hombre, de las olimpiadas, de los dioses, etc. En Roma, por supuesto, al servicio del poder de los emperadores y de lo que es el poder de Roma. En la Edad Media, al servicio del poder teocrático, porque Dios es el centro de todo. En el Renacimiento volvemos al antropocentrismo. Pero ahora, en el barroco, el arte está al servicio de la contrarreforma. Y como está al servicio de la contrarreforma, el arte tiene que mover a devoción. El arte tiene que persuadir al espectador de que la Iglesia católica es la Iglesia verdadera frente a la Iglesia protestante. ¿Y eso cómo lo conseguimos? Lo conseguimos con la planta. Ya no nos valen las plantas de cruz griega, porque son de brazos iguales, y esas no nos sirven. Tiene que ser una planta de cruz latina, una planta longitudinal, donde el sacerdote pueda hablar a un gran número de espectadores, de fieles que le estén escuchando. Entonces, fijaros, si yo esta clase, en vez de ser longitudinal, tuviera que hablar hacia adelante, hacia la izquierda, hacia la derecha y hacia atrás, sería complicadísimo, no me oirían. Por eso las clases son longitudinales, exactamente igual que las iglesias, porque están indicadas para que se escuche y se entienda bien. Entonces, la arquitectura tiende a persuadir con la planta y empleando la luz y con el espacio, con las pinturas y las esculturas que hay en ese espacio. Lo que define la arquitectura barroca de los siglos XVII y XVIII es su dominio del espacio, tanto en la arquitectura civil como en la arquitectura religiosa. El espacio barroco se desarrolla en torno a la escenografía teatral, ¿eh? El barroco es teatralidad. Esto es un concepto que tenéis que tener muy claro. Si el Renacimiento es serenidad, equilibrio, armonía y belleza, el barroco es teatralidad, ¿eh? Insisto, os digo las características. El Renacimiento es simetría, belleza, serenidad, armonía. Esos son los conceptos del Renacimiento. El barroco es todo lo contrario. El barroco es movimiento, dinamismo, diagonales, claro-oscuro, ¿eh? Y el objetivo, persuadir al espectador. Bueno, pues dentro de esa escenografía teatral tenemos San Pedro del Vaticano, con un espacio delantero aprovechado para generar esa tensión. O nos podemos ir a San Ivo de la Sapienza, una de las iglesias más bellas de Roma. San Ivo de la Sapienza, con una cúpula espectacular, ¿eh? San Ivo de la Sapienza está muy cerca de Piazza Navona, está al lado, la calle paralela de al lado. Bueno, pues San Ivo de la Sapienza tiene una cúpula absolutamente espectacular y diferente a todas las que hay hasta ahora. Las fachadas ahora se relacionan con el espacio urbano. Fijaros, esto es muy importante. Antes se hacía un edificio y se hacía el edificio solo, independiente. Y ahora, desde Miguel Ángel para acá, se tiene en cuenta el urbanismo, el espacio urbano. Entonces, ahora cuando hacemos una iglesia, tenemos en cuenta el espacio en el que está puesto esa iglesia, ¿eh? Y entonces, los palacios van a abrir sus fachadas a la calle mediante galerías, creando un juego en el interior y en el exterior, como por ejemplo el Palacio Barberini de Roma. Pero, por ejemplo, en Bernini, en San Andrea al Quirinale, como os decía, o Borromini en San Carlino. San Carlino es como cariñosamente llamamos los historiadores del arte a la iglesia de San Carlos, a Le Catre Fontane, ¿eh? Y entonces, bueno, la llamamos San Carlino, o como Pietro da Cortona en Santa María de la Paz, que está muy cerquita de Piazza Navona también, está en la calle detrás de Piazza Navona, se juega con las fachadas de los edificios, con lo cóncavo, con lo convexo, con lo que hay en el interior y con lo que hay en el exterior. Ahora el espacio ha dejado de ser lineal, ha dejado de ser un espacio donde no hay juegos de luces, para ser un espacio teatral, donde lo importante es el movimiento, lo cóncavo, lo convexo, y eso nos lleva a juegos de luces muy diferentes en una fachada. Se rompen las formas, se rompen los planos, hacen que el espacio interior del templo salga hacia el exterior, mediante unas fachadas monumentales que se convierten en símbolos de la fe y en emblemas urbanos de lo que es la ciudad de la contrarreforma. O sea que es una pura puesta en escena y todo es pura teatralidad. Mirad, aquí os he puesto, de Pietro da Cortona, esta es la fachada de la iglesia de Santa María de la Paz. Por aquí, por vuestra derecha, tendríamos Piazza Navona, para que os ubiquéis un poquito. Esto está a la izquierda, detrás de la iglesia de Santa Agnese, de Piazza Navona, pues ahí está. Bueno, pues esta sería esa fachada de Santa María de la Paz de Roma. Estos mismos principios son aplicados en el interior de los templos. La luz homogénea e irregular se transforma ahora para generar un contraste de luces y sombras. ¿Para qué? Pues para guiar la mirada del espectador hacia las imágenes que nos interesen. En el caso de San Pedro, nuestra mirada se va a dirigir hacia la Catedral de San Pedro, que está detrás del altar en el Vaticano, y a mediados del siglo XVII, o en el transparente de Narciso Tomé en la Catedral de Toledo, con ese importante componente simbólico que tiene. Entonces, todo nos lleva a mirar hacia ahí, tanto cuando estamos en el Vaticano como cuando estamos en la Catedral de Toledo. Bueno, esta tendencia adquirió mayor importancia a medida que avanzaba el barroco. La capilla en penumbra va a contrastar con el altar mayor en el que se va a concentrar la luz y entonces vamos a esos juegos teatrales. La decoración de la cúpula ahora nos va a introducir al espectador en un espacio totalmente ilusionista, creando efectos que sugieren un espacio infinito mediante esa perspectiva ilusionista y se conseguirá trasladar el acento de lo material a lo etéreo. A medida que nos vamos a la cúpula, todo nos resulta como más etéreo, más inmaterial y más, más cercano a Dios, por decirlo de alguna manera. Mirad, Guarino Guarini maneja la geometría y controla la luz. Con él la cúpula va a adquirir un protagonismo absolutamente esencial. Busca el espacio infinito y consiguiendo esa repetición rítmica de las formas y de los elementos que generan una multiplicidad de estructuras espaciales que se pueden combinar generando múltiples espacios combinados en un solo ojo. Yo no sé si conocéis alguna de las cúpulas de Guarino Guarini, en el libro tenéis varias, y desde luego es jugar con lo infinito. Parece que aquello no acaba nunca, no tiene nada que ver con las cúpulas semiesféricas o un poquito apuntadas, como la del Vaticano, etc. La Real Iglesia de San Lorenzo y la del Santo Sudario van a ser ejemplos de esta tendencia. Las cúpulas, estamos hablando de Turín, Guarino Guarini trabaja en Turín. Entonces, las cúpulas introducen contradicciones en su estructura. Los elementos arquitectónicos se contraponen sin seguir la lógica esperada. Se consigue un efecto sorprendente e inverosímil que lleva al espectador a una inquietud perceptiva, similar a la del manierismo. Esa inquietud que se había iniciado en el manierismo, pues ya va a ser una constante en el mundo barroco. O sea, si os dais cuenta, el manierismo es un estilo de transición de lo que es el perfeccionamiento del Renacimiento a lo que es el movimiento y la teatralidad del gótico. Y eso que se había iniciado en el manierismo, pues ahora en el barroco se lleva mucho más allá. La cúpula del Santo Sudario se levanta sobre tres pechinas. Esto es extraño, porque las pechinas normalmente son cuatro. ¿Sabéis qué pasamos? Normalmente la cúpula se coloca en la intersección de los brazos de la cruz y entonces, claro, tenemos cuatro apartados y cuatro pechinas. Y en cambio aquí hay tres pechinas entre tres arcos y no cuatro, con lo cual estamos generando esa inestabilidad. Se emplean monduras o ménsulas pequeñas, salientes, que sirven de soporte para otros elementos y contribuyen a crear ese espacio infinito, sustituyendo la pintura como recurso para lograr este fin. Hasta ahora, cuando se quería crear ese concepto de espacio infinito, recurríamos a la pintura. Ahora con elementos arquitectónicos, pues con esas ménsulas y esas molduras vamos a intentar conseguir esa finalidad también. La disolución del espacio clásico tiene ejemplos en el siglo XVIII con Neumann en la Basílica de Bierleichen en Alemania, donde proyecta una planta elaborada con óvalos y círculos que se cortan y un espacio de la cúpula que lo ocupan cuatro bóvedas esféricas y helicoidales. Los espacios se funden unos con otros produciendo una impresión de movimiento. Es decir, toda esta parafernalia que nos dicen en el libro, al final lo que nos lleva es a que el espacio lo que tiende es a generar impresión de movimiento. ¿De acuerdo? Hasta ahora estábamos acostumbrados a espacios cuadrados, espacios longitudinales, espacios que dominábamos. Cuanto más sensación de movimiento hay en un espacio, más elipses, más círculos, etcétera, más sensación de infinito y más sensación de movimiento vamos a tener. La luz se emplea para integrar la arquitectura, la escultura y la pintura, demostrando un perfecto dominio de los efectos decorativos propios ya del rococó. En el momento que controlamos la pintura, la escultura y la arquitectura, bueno, pues esto realmente lo que va a hacer ese periodo rococó, que es ese periodo tan cortito de la historia del arte a finales del barroco, y que realmente lo que hace es dominar esas tres cosas a la vez. En estas construcciones, la grandiosidad y la monumentalidad se van a convertir en uno de los elementos distintivos. El tamaño del edificio y el empleo del orden gigante o colosal es una expresión política e ideológica. ¿Os acordáis que Miguel Ángel en el Capitolio emplea por primera vez el orden gigante o colosal? Lo hablamos el último día, con esas pilastras que recorren la fachada del edificio a partir de una base, ¿no? Bueno, pues ahora, a partir del barroco, las pilastras o las columnas de orden gigante o colosal van a ser la constante, va a ser lo que se utilice de forma permanente. Vais al Palacio Real de Madrid, lo que vais a ver es un basamento y unas columnas, unas pilastras que recorren el edificio de arriba abajo. Eso ya es un elemento que se inicia, ya os digo, en el manierismo, lo inicia Miguel Ángel en el Capitolio y va a ser una constante durante todo el barroco. El edificio es el monumento que expresa el poder, la grandiosidad y la capacidad para transformar la ciudad. Ahora tenemos muy claro que el poder está en la ciudad. ¿Y cómo se manifiesta el poder? A través de la arquitectura. La arquitectura va a ser la que domine todo, la que manifieste ese poder y esa grandiosidad. San Pedro del Vaticano va a ser un ejemplo, Versalles va a ser otro ejemplo, o las grandes plazas barrocas francesas constituyen ejemplos paradigmáticos. Y ahora, por ejemplo, he estado explicando la exposición esta que tenéis, que hay en MAFRE, que no os la perdáis. En MAFRE Recoletos hay una exposición que se llama El gusto francés. Yo le he cambiado el nombre, yo le he cambiado mucho el nombre a las exposiciones. El nombre es un cambio muy pequeño, pero muy trascendente. El buen gusto francés. Porque realmente cuando se habla de Francia y de la moda francesa de los siglos XVII y XVIII, la época de Luis XIV, se hablaba del buen gusto francés. En MAFRE han denominado la exposición El gusto francés, pero realmente para mí el nombre tenía que ser El buen gusto francés. ¿Y qué sucede? Pues que España había sido el país preponderante del mundo, el país más importante del mundo, desde el año 1500 hasta el año 1660. Fijaros que os digo hasta fechas. Estamos en la época del emperador Carlos V, la época de Felipe II, ya en la época de Felipe III, que ya empieza a decaer, y ya en la época de Felipe IV decae. ¿Por qué decae? Porque no tenemos un heredero que continúe la dinastía de los Austrias. Tenemos un heredero que es Carlos II, que es un joven enfermizo, es un joven que no se sabe siquiera si va a llegar a la edad adulta, que llega casi de casualidad. Y bueno, es un hombre que es incapaz de tener herederos y con él va a acabar la dinastía. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos una Francia que empieza a crecer. Y Francia, que había sido la rival y la oposición directa a España siempre, pues sucede un acontecimiento y es que a partir del año 1660 se manifiesta como la potencia mundial más importante. Hoy en día estamos acostumbrados a que las potencias las tenemos fuera. La tenemos en Estados Unidos por un lado, a nivel político, a nivel económico, en China por otro. Y entonces, pero en aquella época estamos hablando solamente de Europa. El dominio había sido de España, desde el año 1500 hasta el año 1660. En el año 1660, Luis XIV tiene ya 22 años, contrae matrimonio, su primer ministro, que es Mazarino, va a morir, y él tiene una idea muy clara. Él decide que ya no va a tener más primeros ministros del estilo de los que ha tenido su padre, que han estado Richelieu y Mazarino, que han estado en la época desde ese reinado de Luis XIII al de Luis XIV. Luis XIII muere cuando Luis XIV tiene 4 años, y entonces ese periodo de regencia con esos políticos, Luis XIV no lo quiere, y él tiene muy claro que va a gobernar por sí mismo y para él mismo. El rey va a ser el que tenga ese poder absoluto. ¿Cómo se manifiesta ese poder absoluto? Se manifiesta de la forma más grandiosa que se puede manifestar. ¿Y eso cómo es? A través de la arquitectura. Felipe II en el siglo anterior había construido el Escorial. ¿Qué va a hacer Luis XIV? Pues llega a Versalles. Versalles es, no sé si lo conocéis, Versalles está cerquita de París, está a unos 12 o 15 kilómetros de París. Hace mucho que no voy, pero sé que está, recuerdo que está muy cerca. Y Versalles era como una especie de palacete de caza, como un pabellón de caza. Cuando llega Luis XIV, ve ese Versalles y decide transformarlo del pabellón de caza que tenía su padre, un sitio para cazar, pues como aquí el Pardo, para que nos hagamos una idea. Decide transformar, al principio va como pabellón de caza, pero enseguida, 10 años después, decide construirse allí un palacio. Los reyes de Francia, Luis XIV, Luis XIII, vivían en París. Vivían en el Louvre, lo que es hoy el Museo del Louvre, que entonces era el Palacio Real. Y Luis XIV decide, con ese cambio de mentalidad que tiene de que va a ser el monarca absoluto, a partir de 1700, él llega al poder, ya os digo, de una forma absoluta en 1600, y a partir de 1670, cuando tiene 30 años, decide que él es el rey más poderoso del mundo, es el monarca más poderoso del mundo, por eso se llama el rey sol. El realmente de los dioses, el sol es lo más importante, por eso él se identifica con Apolo, que es el dios del sol y de la luz en la antigüedad clásica, y decide hacer un edificio acorde con él, que manifieste su poder, que impresione a todo el mundo que llegue allí. Y entonces es cuando decide transformar Versalles, y de ese pequeño pabellón de caza decide hacer primero un ala sur, donde va a vivir la familia real, luego un ala norte, luego va a hacer alas para los ministros, para llevarse allí el gobierno, luego va a hacer 2 caballerizas, es decir, construye lo que más o menos tenemos hoy en Versalles. Y en 30 años queda construido ese monumental palacio de Versalles. ¿Y cuál es el objetivo? Que sea el referente para el resto del mundo. Y lo va a ser. Cuando llega su nieto Felipe V a España, se construye la granja al estilo de Versalles. Cuando se quema en la Nochebuena de 1734 el Alcázar de Madrid, se construye un nuevo palacio al estilo de Versalles. Mejor que el de Versalles, ¿eh? También hay que decirlo. Se construye un palacio mejor que el de Versalles, ¿eh? Catalina la Grande de Rusia se construye un palacio al estilo de Versalles. Versalles es el referente para todos, porque Luis XIV es el monarca más importante de su época. Por eso os digo que ¿en dónde se manifiesta el poder? El poder se manifiesta en la grandiosidad. ¿La Iglesia dónde lo va a manifestar? En San Pedro, en el Vaticano, que es donde concentra su poder. Los monarcas, pues como ahora Luis XIV es el monarca más importante, no quiere el Louvre, que es un museo que han tenido los reyes anteriores, quiere un palacio a su imagen y semejanza. Y es cuando se construye Versalles y se traslada él a vivir a Versalles con su familia y traslada toda la corte a Versalles. Traslada a los ministros, traslada todo a Versalles. Y todo eso es reflejo de arte. Bueno, el paisaje va a despertar, bueno, hablando de eso, no os perdáis la exposición, que ya os digo que estaba explicando ya ahora la de El buen gusto francés, porque nos habla de toda esa relación entre la corte española y la corte francesa, cómo hemos tenido esos problemas entre la corte española y la corte francesa, ya desde la época del emperador Carlos V, acordaros que uno de los Carlos V tuvo 2 grandes problemas en su vida, Lutero y el protestantismo, y Francisco I por otro. Entonces, Felipe II es el primer monarca español que intenta paliar un poco esa situación, y se casa con una princesa francesa, se casa con Isabel de Valois para intentar un acercamiento con Francia, y después, a lo largo del siglo XVII, para intentar manejar esa situación, se establece un doble enlace matrimonial. Y entonces se van a casar Luis XIII de Francia con Ana de Austria, una infanta española, que es hermana del futuro Felipe IV, y Felipe IV se va a casar con Isabel de Borbón, que es la hermana de Luis XIII, ¿de acuerdo? Y es el intento de acercamiento. Luego, a su vez, Luis XIV se va a casar con su prima, la infanta María Teresa, hija de Luis de Felipe IV y de Isabel de Borbón, ¿de acuerdo? Y entonces es la forma de intentar establecer esas alianzas matrimoniales. Y por eso todo ese gusto francés, todo ese buen gusto francés que se ha manifestado en Versalles, cuando llega la dinastía de los Borbones a España, pues viene con ellos. Y entonces hay un cambio de look totalmente en la corte española, que pasamos de esa corte sobria, vestida de negro, con la gola y la lechuguilla, y pasamos pues a los palacios, con jardines, con fuentes, a vestir de otra manera, y a ese buen gusto francés trasladarlo también a la corte española. Bueno. El paisaje se despierta con gran interés entre pintores y arquitectos en el siglo XVII. Se convierte en un modo de poner ante el espectador un espacio infinito, configurado por sucesión de planos continuos que intentan mostrar esa totalidad espacial. El máximo parangón son lo que os decía los jardines franceses del reinado de Luis XIV en Le Vicomte y en Versalles. Bueno, Versalles fue una obra magna, porque no solamente mandó construir un palacio enorme con esa ala sur para la familia, la ala norte, la ala de los ministros y tal, sino que el gran reto de Versalles son sus jardines y sus fuentes. Porque un palacio se lo construye cualquiera, una pintura la compra cualquiera y una escultura también. Pero trasladar el agua a Versalles, que no había agua, para hacerse esas fuentes y esos jardines, eso es algo que fue una obra magna y monumental, ¿eh? Y con eso estaba demostrando el poder que tenía al resto del mundo. Bueno, en el siglo XVIII hay un agotamiento del concepto de espacio tradicional y la preparación de una nueva concepción espacial que va a ser ya la de la arquitectura moderna. Se redescubre en el siglo XVIII el arte griego. En el siglo XVIII se empiezan a excavar Pompeya y Herculano también. Influyen en un nuevo tipo de decoración de interiores. Fijaros, por un lado, el redescubrimiento del arte griego. Y esto va a hacer que nazca el neoclasicismo, como un nuevo clasicismo. Y nunca lo tenéis que confundir con el Renacimiento. Mirad, la diferencia fundamental que quiero que os quede clara entre Renacimiento y neoclasicismo es que el Renacimiento vuelve su mirada a la antigüedad clásica. Toma los elementos de la antigüedad clásica, pero los adopta a su modo. Entonces, si hacemos un palacio, ese palacio se va a inspirar, para que os hagáis una idea, los palacios de Alberti se inspiran en lo que es la antigüedad romana. Y entonces dice, ¿qué dice Alberti? Bueno, tengo tres plantas y hago como los romanos, superposición de órdenes. Toscano, jónico y corintio, igual que se hacía en el Coliseo, o igual que se hacía en los anfiteatros o en los teatros romanos. ¿Qué es lo que va a suceder en el neoclasicismo? Pues en el neoclasicismo, como ya os digo, su propio nombre indica, es un nuevo clasicismo. Y no es que se inspiren en lo antiguo y lo adapten, es que lo repiten literalmente. La iglesia de la Madeleine de París es un ejemplo clarísimo, La Madeleine es una iglesia que tú la estás viendo y parece el Partenón en versión francesa del siglo XVIII, porque es exactamente igual. Y entonces, por eso es ese redescubrimiento de griego y ese nuevo clasicismo que realmente hace todo como en la antigüedad griega. Por otro lado, fijaros, el siglo XVIII, los napolitanos tuvieron la gran suerte de que tuvieron como rey de Nápoles entre 1734 y 1759, que muere Fernando VI en España. Durante 25 años tienen como rey a don Carlos de Borbón, que es nuestro Carlos III. Y entonces, durante ese periodo, él impulsa todo lo que es la excavación de Pompeya y de Herculano. no solamente lo impulsa, sino que yo creo que es el personaje más honesto que ha habido en la historia, porque no se trajo absolutamente nada. Cuando digo nada, es nada, ¿eh? No se trajo ni un busto, ni él tenía clarísimo que eso pertenecía a Pompeya, a Herculano, pertenecía al reino de Nápoles, y no se trajo absolutamente nada. Todo lo que tenemos nosotros en la Academia de San Fernando, todo lo que tenemos en cualquier sitio, son vaciados que se han hecho sobre originales. Pero no tenemos ni una sola pieza original, ¿eh? Todos los digo son vaciados de escayola que se hicieron sobre los originales. Carlos III, cuando vino a España, no trajo absolutamente nada, aunque él había sido el descubridor de Pompeya y había mandado descubrir Pompeya y Herculano, y realmente no se trae absolutamente nada de allí. Entonces, el descubrimiento de Pompeya y Herculano, con las, esas pinturas pompeyanas que se están viendo, con ese famoso color rojo pompeyano, ¿eh?, pues va a poner de moda la decoración de los interiores. Una decoración de los interiores de los edificios, donde ese rojo pompeyano va a influir, donde va a influir también ese estilo pues tan, tan de grotescos y tan, bueno, pues lo que es el famoso estilo pompeyano, ¿no? Pues eso es un poco la idea. Y en cambio, la geometría en ese neoclasicismo que se va a combinar con lo decorativo. Bueno, yo aquí os he puesto, ya que estábamos hablando de ese estilo, os he puesto lo que es un poquito el concepto de plateresco, lo que es la decoración a candelieri, os he puesto un poquito, porque cuando hablamos de la influencia de Pompeya, a veces se nos van un poquito las ideas y no las terminamos de concentrar. Entonces, el plateresco sabemos que es un estilo que se desarrolla en España durante el primer tercio del siglo XVI y sus características son estas que tenemos aquí, ¿eh? La continuidad y permanencia de las estructuras góticas, la decoración abundante de estética renacentista, los motivos de conchas, los motivos heráldicos, los sillares almohadillados, los frontones, todo esto son motivos decorativos renacentistas que se van a combinar con esas estructuras góticas, la decoración realizada con mucha minuciosidad, con mucho detallismo, esa es también muy del plateresco, y se va a aplicar ese concepto de plateresco a arquitectura civil, es decir, en palacios y en universidades, y en arquitectura religiosa, en conventos y en iglesias. Universidades que acaban de surgir, que han empezado en el siglo XIII, la Universidad de Salamanca, la de Bolonia, que son las primeras que existen, ¿eh? La ciudad por excelencia del plateresco es Salamanca, aunque también Burgos y Valladolid son ciudades muy plateresco. Concepto de grotesco que os decía antes. Bueno, pues los grotescos son esos motivos decorativos, o bien escultóricos o bien pictóricos, compuestos por seres fantásticos, por vegetación y por animales entrelazados. Entonces, un grotesco es eso, ¿eh? Seres que son fantásticos, bien animales, bien vegetales, ¿eh?, y entrelazados entre sí. Gracias. Y entonces, bueno, pues eso, fijaros, el concepto de grotesco es un concepto que nos viene de gruta, porque cuando, sabéis que viene, bueno, os lo explico a continuación, os lo digo y os lo explico. En el siglo XV se descubren en la columna romana del Palatino algunas habitaciones de la Domus Aurea, que era el palacio de Nerón, y que están decoradas con estos motivos. Como se creían que se trataba de una gruta, pues aquellos motivos decorativos recibieron la denominación de grotescos, cuando realmente los grotescos se disponen a modo de franjas verticales, se denomina decoración a candelieri o de candelabro. Entonces, fijaros, yo no sé si alguno conocéis la Domus Aurea, yo estuve hace como 5 años, la última vez que estuve en Roma estuvimos visitando la Domus Aurea, también os digo que no vuelvo, porque no tiene nada que ver, lo único que hacen es que cuando llegas allí te dan un casco, como si fueras a entrar a una obra, por si acaso se te cae un casco de encima, y vas pasando por una serie de salas sin ventilación y tal, que es lo que todos están descubriendo, y luego sí, te sientan y te dan unas gafas de realidad virtual 3D, para que tú te imagines cómo era aquello, con lo cual, bueno, pues no sé, para eso me veo un documental en casa y no me voy a Roma. Entonces, ¿qué os quiero decir con esto? Que bueno, que si queréis ir a Roma y queréis ver a la Domus Aurea, que vayáis, pero que sepáis un poquito lo que os vais a encontrar, ¿no? Entonces, bueno, pues esa decoración de grotesco se llama así porque cuando descubrieron los restos de la Domus Aurea, realmente se creían que era una gruta, ¿eh? Porque es... pensar dónde está el Coliseo es la colina así que está justo al lado. Entonces se creían que era una gruta y entonces aparecían esos seres fantásticos de origen vegetal o de origen animal totalmente entrelazados, y eso es lo que se encontraron en los motivos de las Homo saurias, y por eso se los llamó de grutescos, de gruta. Y ya os digo, ¿perdona? No, siguen existiendo, ¿En la Domus aurea dices? En la Domus aurea la verdad es que no queda casi nada. La Domus aurea a mí sí que me sirvió, tú que has estado, a mí sí que me sirvió, por ejemplo, para el concepto de la cúpula, ¿eh? El concepto de la cúpula que siempre está muy denostado en Roma, realmente lo usaban más de lo que pensamos, porque se usaba en las termas, en todas las salas de agua caliente, en los caldarios, en todas había una cúpula, pero en la Domus aurea de Nerón hay una cúpula considerable, ¿eh? Que eso sí se conserva. Entonces a mí esa visita a la Domus aurea me sirvió para ver esa cúpula y ver cómo realmente eso es un anticipo de lo que luego se va a hacer en el panteón. Entonces, en ese sentido, arquitectónicamente hablando, sí que me sirvió, pero nada más porque tampoco había mucho más que ver, ¿eh? Realmente, basándose en eso que se encontró en este momento, es en lo que el Renacimiento trabaja con esos motivos que os digo de grotescos. Decoración a candelieri, bueno, pues toma su nombre, como os decía, la decoración que hacen los orfebres en los candelabros. Los candelabros que eran del siglo XV y XVI sabemos que son simétricos, ¿eh? Entonces, esa decoración a candelieri son un elemento decorativo durante todo el Renacimiento, especialmente en el plateresco, y son motivos decorativos de grutescos, pero que como se ponen en franjas verticales, pues aparecen muy simétricos. Entonces, cuando los grutescos aparecen en vertical, hablamos de decoración a candelieri. Que bueno, que yo creo que son importantes conceptos que tengáis claros, porque hablamos mucho de ellos y luego a veces nos hacemos un lío tremendo y nos despistamos un poco, y que lo tengáis ahí. También os he hablado un poco del rococó. Y también os he introducido ahí tres conceptos para que os queden claro lo que es el arte del rococó. Mirad, el estilo rococó nace en Francia a principios del siglo XVIII y se va a desarrollar durante los reinados de Luis XV y de Luis XVI. Yo ahora que vengo de Mafre, hay un retrato de Luis XIII de Francia, hay un retrato ecuestre de pequeño tamaño de Luis XIV y luego hay un retrato a gran tamaño de Luis XVI, que es del Prado, que lo han llevado a la exposición. Y claro, tú ves a Luis XVI, es que de verdad es para verle, ¿eh? Está. Es que yo decía, bueno, yo viendo este retrato entiendo la Revolución Francesa. Solamente viendo el retrato entiende uno la Revolución Francesa. Porque es un señor con una mirada altiva, lleno de armiño, con la mano de la justicia por un lado, con la espada de Carlomagno por otro, con el bastón de mando, con la corona, yo os digo, con el armiño. Con vestido con esas polainas que llevaban, con ligas, ¿eh? Con los tacones, y con una serie de puntillas que yo creo que una mujer en su vida lleva tantas puntillas juntas como lleva este señor en el retrato. Entonces, bueno, la verdad es que es una época muy particular, la época de Luis XVI y de María Antonieta. Entonces, bueno, visto en el contexto, pues es relativamente fácil entender el tema de la Revolución Francesa. Bueno, pues ese estilo rococó que nace en Francia a principios del XVIII y que se desarrolla durante los reinados de Luis XV y de Luis XVI, es un estilo totalmente independiente que surge como reacción al barroco clásico impuesto en la corte de Luis XIV. Luis XIV era mucho más clásico, había impuesto ese barroco en Versalles, en el Louvre, etc. Y ahora este estilo rococó se caracteriza por la opulencia. No es que Luis XIV no fuera opulento, pero lo era de otra manera. Lo era creando palacios, creando fuentes, creando jardines. Pero aquí es la opulencia por la opulencia, ¿eh? Y entonces, esos colores vivos que van a contrastar, bueno, pues el rococó tiene unos colores muy vivos, muy azules, muy rosas, que van a contrastar con el tenebrismo barroco. Es un estilo totalmente aristocrático, o sea, es un estilo que no se da en las clases más bajas, es un estilo que se da en la alta sociedad, con un gusto muy elegante por lo refinado, por lo delicado, que armoniza con la vida despreocupada y agradable de la sociedad y que se olvida de las cuestiones religiosas. Es un estilo civil, por decirlo de alguna forma, para los palacetes, para las salas, para los muebles, para los relojes, todo ese tipo de cosas. Es un arte mundano que trata temas de la vida cotidiana y es un arte frívolo, entre comillas, entre la aristocracia. Se difunde fundamentalmente desde Francia hasta Alemania y Austria y se desarrolla hasta la llegada del neoclasicismo. Que se desarrolle hasta esta zona es lógico porque Luis XVI, su esposa es María Antonieta y María Antonieta pertenece a la rama Habsburgo, pero austriaca, con lo cual, lógicamente, se va a desarrollar hacia allá. El término rococó proviene de la palabra francesa rocaille, que significa piedra, y coquille, que significa concha, que son elementos de gran importancia en la ornamentación de estos interiores, tanto la piedra como la concha. En la arquitectura, los edificios son sencillos en el exterior, mientras en el interior la decoración es desbordante, con elementos ondulantes, elementos asimétricos y con predominio de los elementos naturales, pues lo que os decía, las conchas, las piedras marinas, las formas vegetales, etc. En este momento alcanza también mucha difusión el gusto chino. Se ponen de moda todas las cosas chinas. Habían entrado en Europa las porcelanas de China, las telas, las lacas. Se decoraban los salones occidentales con estos temas representativos y en pintura abundan las fiestas galantes, las campestres, las aventuras amorosas, las cortesanas, las composiciones sensuales y alegres con colores suaves y claros y sobre todo el dominio de la figura femenina, bella y sensual, va a ser el foco de inspiración para todo lo que es este arte del rococó. ¿En España? Pues el rococó en España se inicia durante el reinado de Felipe V, que es el primer Borbón, que inicia su reinado en 1700 a la muerte de Carlos II hasta 1746, pero su influjo va a ser mucho más limitado. El ejemplo más temprano de la arquitectura rococó es la portada de la Catedral de Valencia y la fachada del Palacio del Marqués de Dos Aguas. También vais a tener la Catedral de Cádiz, proyectada en 1722 por Vicente Acero, que es la fachada más representativa del rococó español, y esta fachada está flanqueada por dos torres octogonales que se organizan en tres calles. Ya sabéis que cuando hablamos de una fachada, de un retablo, hablamos de calles cuando hablamos en sentido vertical. Bueno. Y hablamos de cuerpos cuando hablamos en sentido horizontal. Una fachada o un retablo, si estamos hablando, puede tener tres calles o cinco calles verticales y normalmente tienen dos cuerpos, un inferior y otro superior. Esos conceptos los tenéis que tener claros a la hora de dominar tanto en arquitectura como en retablos. Bueno, se organizan tres calles. La central se remata con un frontón triangular, es convexa y las otras son cóncavas, con lo cual estamos dentro de esa línea cóncava-convexa que es tan, tan barroca. Otro ejemplo es la fachada de la Catedral de Murcia. La Catedral de Murcia de Jaime Bor, bueno, pues hay que destacar el empleo de estilo de rococó en los proyectos decorativos de los interiores de los palacios de la familia real y sobre todo el famoso Salón Gasparini en el Palacio Real de Madrid, que es una auténtica maravilla. A mí el Salón Gasparini, personalmente, a mí es el que más me gusta de todo el Palacio Real, me imagino que lo conocéis. Aprovecho para deciros que en el Palacio Real de Madrid han puesto hace muy poco al público el único Caravaggio que tiene patrimonio, que es Salomé con la cabeza del Bautista, de Caravaggio, y lo han puesto en la sala de los estucos. Entonces, bueno, lo han hecho como un reclamo muy bueno, porque lo han puesto ahí en esa sala, la sala es pequeñita, y han puesto ahí el Caravaggio como algo, como una pieza única, y ese Caravaggio, sabéis que llevamos años que se está construyendo un museo de patrimonio nacional. Y entonces se tenía que haber abierto, con el tema este de la pandemia se han ido posponiendo las cosas. Y bueno, pues ese Caravaggio, en el epígrafe que pone, dice que va a ser una de las piezas que va a ir al Museo de Patrimonio. Entonces creo que con mucho acierto lo han puesto a la vista en la colección, porque yo lo he visto en una o dos ocasiones en alguna exposición, pero nunca está expuesto al público. Entonces lo han puesto al público ahora y después va a ir al Museo de Patrimonio. O sea, que si no podéis verlo por lo que sea, no os preocupéis que va a ir al Museo de Patrimonio. Pero bueno, es una buena excusa para ir al Palacio Real, que siempre viene bien. Y además es gratis todas las tardes, de lunes a jueves. Bueno, seguimos. El Panteón de Roma. Bueno, el tercer libro de arquitectura de Serlio, que es del año 1540, presenta la planta, el alzado y el interior y el exterior del panteón. Remarca que el inventor eligió la planta circular y que es la más perfecta de todas, correspondiéndose cada parte con el todo y donde se reconoce la doctrina vitruviana de las proporciones y su repercusión en la configuración del espacio. Bueno, ya sabemos, el panteón tiene forma circular, está cubierto totalmente por una cúpula de 43 metros de diámetro y de altura, y el círculo es la forma más perfecta, es lo que se identifica con la eternidad, con el infinito y por lo tanto con Dios. ¿Por qué? Porque el círculo, en un cuadrado, en un rectángulo, en cualquier pieza geométrica, hemos tenido que empezar por uno de los lados. Pero en un círculo, tú clavas un compás y nadie sabe por dónde has empezado y por dónde has terminado. Con lo cual, el círculo siempre se considera esa forma más perfecta, y al ser la más perfecta, es el símbolo de lo eterno y el símbolo vinculado a Dios. Si os dais cuenta, realmente el símbolo del infinito matemático son dos círculos unidos y tumbados. O sea, aquí es esa idea. La proporción armónica del Renacimiento. Bueno, mirad, la arquitectura es... ¿Se ha ido el sonido otra vez? Ahí, lo siento, ¿me seguís? Pues sí, salir y volver a entrar, efectivamente, gracias. Bueno, pues salir y volver a entrar. Bueno, pues sí, yo este año ya os dije que voy a organizar un viaje a Florencia. Pues al año que viene o al siguiente organizaré uno a Roma, porque yo voy muy, muy a menudo a estos sitios, me encanta Roma, me encanta explicar Roma. Y vamos, y el Panteón es un edificio absolutamente maravilloso para verlo, para explicarlo. Y además yo ya tengo cogido el sitio para explicar el Panteón, que lo explico desde la iglesia de Santa María sopra Minerva, es el sitio perfecto para explicar el Panteón. Bueno. La proporción armónica del Renacimiento. Mirad, la arquitectura es una ciencia y cada parte del edificio, tanto por dentro como por fuera, debe estar integrado en un sistema de relaciones matemáticas. Está clarísimo que la arquitectura es matemática pura, ¿eh? Y entonces el edificio está en consonancia con esas reglas matemáticas. Entonces, todo el edificio es un sistema de multiplicar y dividir por un determinado número matemático, por un determinado módulo que cada arquitecto va a escoger el que él quiere. El edificio debe reflejar las proporciones del cuerpo humano. El hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios y las proporciones de su cuerpo provienen de la voluntad divina, del mismo modo que las proporciones de la arquitectura deben de reflejar el orden cósmico. Entonces es la idea de que el hombre es un ser perfecto porque está hecho a imagen y semejanza de Dios y en ese sentido la arquitectura tiene que seguir esas proporciones en ese orden cósmico. En la mentalidad renacentista, un muro contiene muchas posibilidades armónicas latentes dentro de una escala musical cuya validez está fuera de toda duda. Mirad, en el Renacimiento, aparte de poner en alza y en auge las matemáticas y que todo edificio tiene que tener unas proporciones matemáticas, en el Renacimiento también esas matemáticas lo ponen en consonancia con la música. Entonces, los edificios de alguna manera siguen una escala musical, están relacionados con la música, porque la música también en el fondo está relacionada con las matemáticas y entonces es poner todo en relación una cosa con otra. De hecho, en la fachada, siempre se ha dicho, yo me acuerdo cuando estudiaba la fachada de Santa María Novella, bueno, pues que se podía llevar a la escala musical de lo armónica que era, de lo armoniosa que era. Bueno, vamos a ir estudiando alguno de estos edificios del Renacimiento y tenemos a Brunelleschi, la sacristía vieja de San Lorenzo. Esto está en Florencia, se hace entre 1421 y 1428. La sacristía vieja de San Lorenzo es un espacio cuadrado cubierto con una cúpula sobre pechinas y este mismo concepto de espacio centralizado lo va a volver a emplear en la Capilla Pacci y en Santa Croce. O sea que fijaros, Brunelleschi, este concepto de espacio centralizado, con cúpula, lo va a poner en la Sacristía Vieja de San Lorenzo. La Sacristía Vieja de San Lorenzo, para que os hagáis una idea, entramos en la Basílica de San Lorenzo y al fondo, a la izquierda, al lado del altar, está la Sacristía Vieja, para que nos ubiquemos. La Capilla Pacci, ¿dónde está? Está en la iglesia de Santa Croce. Pero no está dentro de la iglesia. Tú vas a Santa Croce, terminas de ver Santa Croce, sales por una puerta lateral, se sale una especie de patio o de jardín, y ahí está la Capilla Pacci. O sea, no como parte integrante de Santa Croce, sino como un espacio en esa especie de patio que tienen dentro de la iglesia de Santa Croce, ¿vale? En estos dos pequeños espacios arquitectónicos se combinan las figuras geométricas del cuadrado, el círculo y el triángulo, que están sometidas a esas leyes fijas. Realmente, tanto la Capilla Pacci como la Sacristía Vieja son espacios centralizados con cúpula, ¿eh? Y es una forma de poner en escena a pequeño tamaño lo que luego va a ser la famosa cúpula de Santa María del Fiore a gran tamaño. Todos estos espacios hechos por Brunelleschi. Si en las cúpulas lo que resaltamos es la verticalidad, el camino hacia Dios, en el Hospital de los Inocentes, en el pórtico del Hospital de los Inocentes, lo que resaltamos es la horizontalidad, ¿eh? El Renacimiento es un arte, como nos decía Hauser, es un arte de verticales y horizontales. Y un libro que recomiendo siempre, que no sé si lo habréis leído, que es de Wolfflin, se llama Conceptos fundamentales en la historia del arte. Yo os lo voy a poner aquí. Wolfflin. Conceptos fundamentales en la historia del arte. Wolfflin, Conceptos fundamentales en la historia del arte. Bueno, ese libro a mí me lo hicieron leer a principios de segundo de carrera. Y es, yo creo que de todos los libros que he leído en la carrera, el único que no se me va a olvidar nunca. Por una razón muy sencilla, porque fijaros, Wolfflin, primero porque Wolfflin es muy claro escribiendo y se le entiende muy bien, cosa que es de agradecer porque los libros no siempre son claros y no siempre transmiten mensajes directos. Entonces, Wolfflin, en este libro, Conceptos fundamentales en la historia del arte, yo os puedo decir que después de leerlo, que tendrá 200 y pico páginas, para que os hagáis una idea, a mí me quedó muy claro lo que era el Renacimiento y lo que era el Barroco. Y no se me ha olvidado nunca más. Tenía 19 años cuando lo leí y no se me ha vuelto a olvidar. Pues después de leerte el libro, te queda muy claro que el Barroco es un arte de verticales, de horizontales, de belleza, de armonía, de equilibrio y de simetría. El Renacimiento. El Renacimiento es un arte de verticales y horizontales, de belleza, de armonía, de equilibrio y de simetría. Y el Barroco es todo lo contrario. El Barroco es un arte de diagonales, de escorzo, de movimiento, de dinamismo y de claroscuro. Es decir, es justo lo contrario. Entonces, yo cuando tengo que explicarlo en una clase de historia general del arte, cojo dos esculturas que me parecen el prototipo. Cojo el David de Miguel Ángel y el David de Bernini. Y son clarísimas. El David de Miguel Ángel lo explico cuando voy a Florencia en la Academia, el David de Bernini lo explico cuando voy a Roma en la Galería Borghese. Si vosotros visualizáis ahora mismo, os digo por no andar entrando y saliendo, si visualizáis el David de Miguel Ángel, el David del Ángel es vertical, es sereno, es equilibrado, es armónico, es bello. Es todo lo que os acabo de decir. Es como el prototipo del Renacimiento en estado puro. Verticalidad, simetría, belleza, armonía. El David de Bernini, no sé si lo conocéis, es un David. A los que estáis en casa buscarlo, yo a los compañeros, os lo voy a poner aquí, a los que estáis en clase, David Bisbal, madre mía, Mira, este es el David y el Lorenzo Bernini. Fijaros, nada que ver con el de Miguel Ángel. El de Miguel Ángel era la verticalidad, la belleza, la armonía, el equilibrio, ¿eh? Y este es el movimiento, el dinamismo, el esfuerzo. Esto es puro barroco. Movimiento, dinamismo, esfuerzo. Pero fijaros, me vengo aquí sobre todo. Mirad el rostro. Fijaros, está apretando los labios. Está manifestando el esfuerzo de lo que está haciendo. Mientras que el David de Miguel Ángel es pura armonía y pura belleza. Bueno, me voy al rostro porque el cuerpo ya le conocemos. Mirad. Miguel Ángel nos está proporcionando a un David que está pensando, o sea, los dos plasman el mismo tema, David. Pero mientras que Miguel Ángel está haciendo un David que tiene la onda sobre el hombro y está pensando cómo va a lanzar la onda, y entonces está sereno, es bello, es armónico, es esa verticalidad, esa armonía, ese equilibrio, esa belleza, está pensando. El otro es puro dinamismo. El otro está moviéndose, está haciendo el esfuerzo para lanzar. Y eso se refleja en su rostro. En cambio, en este, aquí no hay esfuerzo. Aquí hay serenidad, armonía y belleza. ¿Por qué? Porque el David de Miguel Ángel es una obra del Renacimiento. ¿Y en qué se inspira Miguel Ángel? Pues Miguel Ángel se inspira en esto. En el Discóbolo de Mirón. Mirad, el Discóbolo de Mirón, todos conocemos el Discóbolo, bueno, conocemos las miles de copias que hay del Discóbolo, ¿bien? No existe, el original no existe, ¿eh? Entonces, todo lo que conocemos son copias romanas que se hicieron. Vamos a ver, casi todas las esculturas griegas las conocemos a través de las copias que hicieron los romanos. No. Originales griegos es que quedan para contar con los dedos de la mano. Tienes el trono Ludovisi de Afrodita, que está en el Museo de Arte Antiguo de Roma. Tienes la auriga de Delfos, que está en Delfos. Tienes el Hermes con el niño Dionisos de Prasíteles. Y pocos más, ¿eh? Muy poca cosa más. Todo lo demás son copias que hicieron los romanos sobre originales griegos. Porque los griegos trabajaban con dos tipos de materiales. Por ejemplo, los griegos han trabajado con una técnica que nació y murió con ellos, que es la técnica criso-elefantina. Los griegos trabajaron para los dos edificios más importantes que se crearon, que fue el Partenón y el templo de Zeus en Olimpia. Fidias hizo dos esculturas. Para el Partenón hizo la famosa Artemia Partenos y para el templo de Zeus hizo un Zeus entronizado, un Zeus olímpico. Y entonces eran esculturas de oro y marfil. Eso se llama técnica criso-elefantina, que nació y murió con los griegos, porque además eran unas esculturas entre 12 y 15 metros, con lo cual, ¿qué pasó? Que como geográficamente Grecia está al lado de Turquía y de todas las invasiones que vienen a Europa. Igual que a nosotros en España, no nos llegan nunca esas invasiones porque se quedan en los países, les tocan siempre a Grecia. Bueno, pues en todas las invasiones que ha tenido Grecia, ¿qué ha pasado? Pues que han saqueado los templos. Entonces, claro, si tú tienes una escultura de 12 metros que es de oro y de marfil, pues es un botín de guerra fantástico. Fundes el oro, lo fundes y tienes marfil por un lado, que es muy valioso, y oro por otro. Con lo cual, ya digo, fue una técnica que nació y murió con ellos, nadie más la ha empleado. Y los griegos trabajaban casi todo en bronce. Y el bronce también lo puedes fundir y convertirlo en armas. Entonces, ¿qué hicieron los romanos? Copiar todo lo que habían hecho los griegos, pero en mármol o en piedra. Y entonces lo que tenemos hoy en día son las copias que hicieron los romanos sobre los originales griegos. Los originales quedan poquísimos, ¿eh? Entonces, El discóbulo de Mirón, aquí lo tenéis, hay muchas copias del discóbulo. Un estudio perfecto de anatomía, de equilibrio, fijaros qué brazos, fijaros qué piernas, fijaros, fijaros qué abdominales tiene. Bueno, tiene un cuerpo perfecto, para eso es una atleta, ¿no? Pero me voy a ir a lo que quiero enseñaros, que es esto. Mirad qué cara. ¿Esto es real? Pregunto, ¿esto es real? No, esto no es real. Un señor que está haciendo este esfuerzo no puede tener no puede tener la cara de póker que tiene aquí. Es que, a ver, tendría que tener esta cara. Ay, perdón. Esta cara tendría que tener, que reflejara el esfuerzo físico que está realizando. Pero el discóbulo tiene esta cara, una cara totalmente inexpresiva. ¿Los griegos no saben hacer expresividad? Claro que saben, pero no quieren. ¿Por qué? Porque para los griegos el elemento fundamental es la belleza. Si nosotros manifestamos alguna emoción, perdemos esa belleza. Por eso salimos bien en las fotos cuando son un poco robadas. Porque cuando posamos, hacemos una risa ajustada, hacemos un gesto forzado, no sabemos cómo ponernos. Y en cambio, cuando no posamos, estamos de forma natural. Y normalmente las fotos salen mejor. Entonces, si el discóbulo estuviera manifestando esto, hubiera perdido esa belleza maravillosa que tiene. Porque estaría manifestando el esfuerzo. Porque realmente es esto lo que está haciendo. Miradlo aquí. Pero si yo le pongo el esfuerzo, ya pierdo esa belleza maravillosa de lo que es el clasicismo griego. Entonces, para los griegos, la belleza depende de dos cosas. De la proporción perfecta entre las partes y el todo, y de la inexpresividad. La belleza es eso, proporción e inexpresividad. Una persona es bella cuando está proporcionada. No es bello por medir 1,60, 1,70, 1,80 o 1,40. Es bello porque está proporcionado con arreglo a su tamaño, independientemente del tamaño que tenga. Y es bello cuando es inexpresivo. Porque la inexpresividad es la belleza. Por eso, cuando Miguel Ángel hace el David, el maravilloso David, es vertical, es equilibrado, es armónico, es bello y es inexpresivo. ¿De acuerdo? Porque está siguiendo, está en el Renacimiento, está volviendo a la antigüedad clásica, a la Grecia clásica. A Bernini esto no le interesa, Bernini pertenece al movimiento barroco, pertenece a otra historia, y Bernini está plasmando pues una especie de discóbulo. En vez de lanzar el disco, está lanzando la onda. El tema es muy similar. Si mirar, lo que quiero deciros con esto es que en la historia del arte los temas siempre son los mismos. La puesta en escena depende de la época y del artista. En la época del Renacimiento, como lo que tengo que plasmar es belleza, armonía, verticalidad, equilibrio, serenidad, pues Miguel Ángel elige esto que además mejor no lo pudo hacer, ya mejor imposible. Pero esto a Bernini no le vale. Y Bernini necesita plasmar bueno, media hora más. Bernini necesita plasmar algo de su época. Movimiento, fijaros la diferencia, movimiento, dinamismo, fijaros, el pie de adelante apenas apoyado, el pie de atrás apoyado solo sobre los dedos de los pies, fijaros cómo tiene todo el cuerpo retorcido, contorsionado para lanzar la onda, pero sobre todo, a ver, estoy cerrando que me pierdo, sobre todo es la expresividad. Porque para el barroco ya no importa la belleza, lo que importa es la expresividad. Ha cambiado el concepto. tiene que plasmar otra serie de cosas. Y a mí ya os digo, me gusta mucho poner, comparar a estos dos, porque es el mismo tema, pero dependiendo de la época, de la historia del arte en la que estemos, y se va a tratar de forma diferente. Y luego, claro, depende mucho también de la personalidad del artista, pero sobre todo de la época en la que estamos. Pues un artista del Renacimiento va a trabajar de una manera y un artista del Barroco va a trabajar de una forma muy diferente. El tema siempre va a ser el mismo. Lo que cambia es la forma de plasmarlo, la puesta en escena. Si nos vamos a otro tema, imaginaros un San Lorenzo. San Lorenzo sabemos que murió en una parrilla. Si eso lo hace un autor del Renacimiento, le pondrá apoyado en la parrilla y mostrándonos la parrilla como elemento de su martirio. A un barroco eso no le vale. Un barroco le tiene que poner en la parrilla con el fuego bien fuerte para darnos idea de que sufrió ese terrible martirio porque la verdadera fe es la católica contra la protestante. Estamos dentro de ese arte al servicio de la contrarreforma. ¿Puedo ir cerrando esto? Bueno, pues, okay. Dime. Bueno, yo creo que es más buscarle tres pies al gato. O sea, no creo que se hiciera con esa determinada idea, sino que, bueno, vista en perspectiva aérea, realmente es cuadrado y tiene como un saliente y le puedes ver la forma de parrilla. Pero yo creo que es buscar sobre algo que ya hay, es buscar algo. O sea, yo creo que el concepto es al revés. Vale. Me voy con los de casa. Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta a los de casa? No sé si habéis ido abriendo el Discóbolo, el David de Miguel Ángel, el David de Bernini, como he hecho yo en clase. No sé si lo habéis ido abriendo y lo habéis ido comparando y habéis ido notando las diferencias que hay entre uno y otro. Y sobre todo, ah, vale, estupendo. Pues lo importante es eso, saber que el tema siempre va a ser el mismo, pero la puesta en escena va a variar de la época. Y del Renacimiento al Barroco varía muchísimo, porque fijaros, en el Renacimiento hay una sola fe. Todos somos cristianos, entonces no hay que demostrar nada. Con lo cual, esa vuelta a la antigüedad clásica, esa belleza, esa armonía, ese equilibrio, todo eso es maravilloso y todos nos deleitamos contemplando imágenes de la Virgen, de Cristo, de no sé qué. A todos nos resultan atractivas y bonitas. En el momento que surge la Reforma Protestante, eso ya no nos vale, porque el arte tiene que mover a devoción. Y entonces no me puedo quedar en la contemplación estética de Cristo. Tengo que pensar en lo que Cristo sufrió o un santo determinado sufrió por la verdadera fe frente a la protestante. Entonces, por eso, no es que todos los artistas del barroco sean, a ver, un poco sádicos, sino que es que sencillamente responden a esa estética y tienen que hacer cuadros que muevan a devoción, que es lo que le están pidiendo sus clientes o comitentes, que son la iglesia, o que es la corona, o el aristócrata, o vamos, quien tenga dinero para pagarse la obra de arte. Por eso el arte siempre va a estar vinculado al poder desde los orígenes de la historia. Siempre vinculado al poder porque al artista hay que pagarlo. Es igual que hoy en día, todos nos podemos hacer una foto, pero no todos nos podemos hacer un retrato. ¿O no? Hombre, dependiendo de los artistas, ¿no? Si nos hacemos un retrato de un artista que no es conocido, encima es bueno, pues muy bien. Yo tengo uno estupendo de un artista que no es conocido, encima es muy bueno. Pero es un pastel, no es un óleo. Pero un retrato en condiciones, pues imagina, ¿quién se puede comprar ahora? Os voy a poner un ejemplo cercano que lo vais a entender. ¿Quién se puede comprar un cuadro de Antonio López? No creo que nadie que esté en esta clase se pueda comprar un Antonio López. Pues siempre va a ser así. Bueno, seguimos, que no sé cómo me he ido del Hospital de los Inocentes al David de Miguel Ángel, pero bueno. Bueno, el Hospital de los Inocentes, si ya os decía, si la Capilla Arcacci o San Lorenzo o la propia Santa María del Fiore marcan la verticalidad con la cúpula, el Hospital de los Inocentes, el pórtico del Hospital de los Inocentes, que es lo que va a hacer Brunelleschi entre 1421 y 28, lo que va a hacer es marcar la horizontalidad, que es el otro elemento del Renacimiento, verticalidad y horizontalidad. Entonces, la arquitectura de Brunelleschi se articula a partir de un módulo previamente establecido y el ancho del vano del pórtico va a ser igual al alto de las columnas. Entonces, el arquitecto hace eso. Es decir, el ancho del vano, el intercolumnio, el espacio que hay entre una columna y la siguiente, es del mismo tamaño que el alto de la columna. Con lo cual, a golpe de vista, nos resulta totalmente perfecto y armónico. Y a su vez, esa es la misma distancia que hay al fondo del pórtico, con lo cual se crea una forma cúbica perfecta, ancho, alto y profundo. Pues eso es un módulo. Un módulo es una medida determinada que multiplicada o dividida me pueda permitir hacer un edificio perfectamente articulado y armónico. ¿Vale? Y así es como se hace. Así es como Brunelleschi crea esa forma cúbica para el Hospital de los Inocentes y se repite 9 veces en perspectiva. Entonces yo ya tengo esa forma, la repito 9 veces y así tengo ese pórtico perfectamente centrado. Un acceso y 4 a cada lado. ¿Comprendido? El espacio, por lo tanto, se racionaliza. La perfección de las dimensiones del edificio, tanto en el interior como en el exterior, ya no es empírica, es racionalizada. El arquitecto se está moviendo con unas medidas matemáticas concretas que plasma en un dibujo, que plasma donde sea. Bueno, nos vamos ahora de esa Florencia de Brunelleschi, nos vamos a Roma. A Roma y a la arquitectura clasicista. En el año 1500, Donato Bramante llega a Roma. Donato Bramante, sabéis que antes de ser arquitecto, fue pintor. Y es muy importante que sepáis esto, porque si no, hay una iglesia en Roma, es que no me quiero salir de mucho, hay una iglesia en Roma, en Milán, en la que interviene Donato Bramante, que es San Sátiro, que no sé si habéis oído hablar de San Sátiro, no sé si hablo de ello más adelante. Bueno, pues Donato Bramante empieza siendo pintor, tiene algunas pinturas en la Pinacoteca de Brera de Milán, y como es pintor, le encargan en la iglesia de San Sátiro. La iglesia de San Sátiro es una iglesia pequeñita que está muy cerca del Duomo de Milán. Le encargan que haga la parte del ábside. En la parte del ábside, para que os hagáis una idea, tiene como 1/2 metro. Es que no hay tamaño. Y entonces deciden encargarle esto a Donato Bramante porque es arquitecto, pero también es pintor. Y juega con la ilusión óptica de la perspectiva. Y entonces, yo cuando fui a San Sátiro a Milán, son cosas que realmente si no las sabes, si no te acercas mucho ni te das cuenta. Entonces, tú entras en la iglesia de San Sátiro, que ya os digo, no es muy grande, entras por la puerta y tú ves al fondo, según entras, estás viendo el ábside. Y el ábside te parece un ábside normal, con profundidad y tal. A medida que te vas acercando, yo porque ya lo sabía, a medida que te vas acercando, yo le hice a la gente acercarse por, a la gente que venía explicándole cosas, les hice acercarse por la parte central de la iglesia. Y a medida que nos íbamos aproximando al altar, les dije, ya os vais a los lados. Y cuando te vas a los lados, te das cuenta que el ábside no tiene 3 metros ni 2, tiene muy pocos centímetros, es muy pequeño, tiene menos de 1 metro. Y él, con esa ilusión óptica, crea una bóveda de tal manera que cuando tú la ves desde la entrada del edificio, cuando tú vas caminando por la que es la iglesia, te parece que allí hay un ábside, pues un ábside con un tamaño de 1 par de metros o más. Y ya os digo, a medida que vas caminando, te das cuenta, y sobre todo te vas moviendo de izquierda a derecha, te das cuenta que es que realmente se te mueve el espacio, porque es un efecto ilusionista, es un efecto óptico. Bueno, pues esto es, os lo quería decir porque no, ya no me acuerdo si hablo de ello más adelante, pero para que estuviéramos ahí. Bueno, en el año 1500, Donato Bramante se va de Milán y llega a Roma. Y allí conoce la arquitectura clásica, por lo que su estilo va a sufrir un gran cambio. Se olvida del carácter pictórico y se dedica a aplicar principios clásicos. El carácter pictórico es lo que os he dicho. es trabajar en San Sátiro y crear ese efecto óptico de que hay un espacio donde realmente no lo hay. ¿Qué es lo que va a hacer en Roma? Lo primero que va a hacer, bueno, pues su punto culminante de proporciones va a ser el templete de San Pietro el Montorio en Roma. Va a ser creado, el concepto va a ser creado por Serlio y por Palladio en sus tratados, convirtiéndose en el modelo de planta circular. Serlio y Palladio son los que hablan de ello, pero el primero que lo va a llevar a la práctica en un edificio va a ser Donato Bramante. La proporción y la simetría van a ser los elementos que definen la arquitectura de San Pietro in Montorio. El espacio es circular, el espacio del templete es totalmente circular, y las columnas que le rodean definen la armonía entre las partes y el todo. Realmente el templete es un manifiesto de lo que es el arte clasicista, es un manifiesto del clasicismo. Mirad, el templete se crea en 1503 y es un templete conmemorativo. Se va a erigir en 1503 para envolver, fijaros lo que os digo, para envolver el hueco abierto en una roca en el monte Gianicolo, donde, según la tradición, el apóstol San Pedro había sido crucificado. Entonces, de hecho, debajo del templete, cuando entras al templete hay una especie de ventanita que te deja ver una roca que hay abajo. Entonces, lo que dice la tradición es que sobre esa roca se colocó la cruz en la que murió San Pedro. Y que este templete se levanta ahí para conmemorar, es una especie de martiria, para conmemorar el lugar donde fue martirizado San Pedro. Bueno, tiene planta circular. ¿Por qué? Porque los mausoleos son circulares. En esa idea de eternidad. Un mausoleo es circular por la idea de eternidad. Y entonces, con esa misma idea de eternidad, hace un templete circular con una cúpula, conectando lo terrenal con lo celestial. Que haya muerto martirizado San Pedro y que va directamente al cielo. ¿Quién manda a construir este templete? Pues fijaros, los reyes católicos, Isabel y Fernando. Fue costeado por los reyes católicos y se lo encargan al arquitecto más importante del momento, que es Donato Bramante. Quien después de una larga estancia en la Milán de los Sforza se había trasladado a la Roma de los Papas. Bramante, que había nacido cerca de Urbino y había trabajado al servicio del Papa Julio II en Roma, entre sus proyectos más famosos está el diseño de la planta de la nueva Basílica de San Pedro. Él va a diseñar, el Papa Julio II le encarga de diseñar la nueva Basílica de San Pedro entre 1505 y 1506. El templete de San Pietro in Montorio sirvió de inspiración para dicho proyecto de planta centralizada. El templete de Bramante, que es de 1503, puede considerarse como el paradigma del templo ideal, tal y como lo vemos en algunas pinturas. Mirad, ya hay pinturas en las que se habla de templos circulares, templetes circulares, pero Bramante es el primero que lo lleva a la práctica como arquitectura. Entonces, hay una pintura que me imagino que cuando uno va a San Pedro y vamos a la Capilla Sixtina. En la Capilla Sixtina todos vamos mirando al techo de Miguel Ángel y al juicio final de Miguel Ángel. Pero en la Capilla Sixtina hay muchas más cosas. Entonces, en las paredes laterales de la Capilla Sixtina hay pinturas. Y entre esas pinturas está la entrega de las llaves a San Pedro de Perugino, que es del año 1480, que está en la Capilla Sixtina. Y en esa entrega de las llaves a San Pedro de Perugino aparecen esos templetes circulares. Y también en otra pintura que está en la Pinacoteca de Brera, que son los desposorios de la Virgen de Rafael, que es de 1504, también se reproducen esas arquitecturas circulares. Bien, ¿qué tiene que ver Bramante con todo esto? Pues si os dais cuenta, Perugino es de la zona, mirad, Perugino es de la misma zona, de esa zona de Milán. Y en el taller de Perugino se forma Rafael. Entonces, Perugino ya había trabajado con esas arquitecturas circulares como templo ideal, pero en pintura, que es mucho más fácil que en arquitectura. Después lo hace Rafael en esos desposorios de la Virgen, en la Pinacoteca de Brera, y justo en el año antes, Bramante lo va a llevar a ese templete de San Pietro in Montorio. Bueno, El templete es un directo descendiente de los tolos griegos. ¿Os acordáis de los tolos griegos? Unos edificios circulares, de columnas, con dos anillos de columnas, que no sabemos muy bien cuál era su finalidad. Y antes del templete de San Pedro el Montorio, como edificios circulares, tenemos los tolos griegos o los templos de Vesta, los templos dedicados a la diosa del fuego sagrado y del hogar, que también eran templos circulares. Y, como templo circular por excelencia, el Panteón, muy admirado por Donateo Bramante, que le conoce cuando va a Roma. Entonces, como antecedentes de templos circulares, solo tenemos eso, los tolos griegos, los templos de Vesta y el Panteón. Bueno, el templete es un templo circular, se asienta sobre tres escalones y un pequeño podio. Bueno, los templos griegos se asentaban todos sobre tres escalones, estereobatos y estilobatos, acordaros. Y los templos romanos, en vez de sobre tres escalones, se asentaban sobre un podio. Pues aquí lo que hace Bramante es combinarlo. Pone tres escalones y un pequeño podio, está combinando lo griego y lo romano. Sobre el podio descansa una fila de 16 columnas, de fuste liso. Si tiene base y fuste liso, es orden toscano, ya no es dórico. Es un orden ya romano. El orden toscano tiene un friso con triglifos y metopas, igual que el orden dórico, y conforma un entablamento toscano, y en esas metopas, igual que los griegos ponían pues escenas de la amazonomaquia o de la titanomaquia, ¿qué se pone aquí al ser un sitio religioso? Pues elementos litúrgicos. Hasta aquí son todos los elementos siguiendo el modelo clásico. En la parte superior hay una balaustrada que rodea el templete y que da paso al tambor. Y la cúpula en el segundo piso. Tambor y cúpula. La proporción y la simetría van a definir esta pequeña arquitectura. La planta circular del templete, la columnata y el espacio se rigen por la simetría y la proporción entre las partes y el todo. La obra constituye ese magnífico manifiesto del clasicismo. San Pietro in Montorio cumple todos los requisitos establecidos por Alberti para la iglesia ideal. El templieto se considera la muestra más perfecta de unidad y esencia infinita. O sea, es el manifiesto clasicista por excelencia. Establece un módulo, el ancho de las columnas es 2/3 de su altura. Y a partir de esto, multiplicándolo, va definiendo las medidas de todas las partes del edificio, basándose en la ley de proporciones vitruvianas. Lo que os decía, lo importante es la relación de proporción entre las partes y el todo. El edificio sea armónico a la vista. Junto a la proporción aparece la perspectiva, que jugó un papel esencial en el concepto espacial del Renacimiento, tanto en pintura como en arquitectura. Sabemos que en el Renacimiento hablamos por primera vez de perspectiva. Se plasma por primera vez la perspectiva, por lo tanto la perspectiva va a jugar un papel fundamental. Y ahí lo tenéis. Este es el templete de San Pietro in Montorio. El templete de San Pietro in Montorio está, os dais cuenta, está en un espacio muy pequeño. Esto es un patio, es la iglesia de San Pietro in Montorio, está, como su propio nombre indica, a lo alto de un monte, ¿eh? Esta pared de la izquierda es la iglesia y la pared de la derecha es la Academia de España en Roma. Y aquí está el templete. Si os dais cuenta, todo lo que os acabo de decir. Hay tres escalones que nos vienen del mundo griego clásico. Pero encima de los tres escalones hay un pequeño podio, como en Roma. Con lo cual está combinando los tres escalones griegos con el pequeño podio romano. Después tenemos una columna de fuste liso con basa y un equino y ábaco toscano. Por lo tanto, un orden toscano. Aquí tenemos los triglifos sobre las columnas o en los intercolumnios y las metopas en los espacios con esos elementos litúrgicos. Tenemos la balaustrada. Y ya por último, el tambor con la cúpula. Y todo ello marca ese orden ascendente de un espacio pequeño acupulado. Y esto es un edificio totalmente centralizado con cúpula. Yo he estado 3 o 4 veces aquí. Estas puertas siempre suelen estar cerradas, pero en alguna ocasión he conseguido verlas abiertas. Se puede entrar dentro. Por dentro no hay nada. Es un espacio diáfano muy pequeño. Y yo os digo, en una de estas paredes, pero por la parte de atrás, imaginaros esto de aquí, pero por la parte de atrás, hay como una especie de pequeño ventanal por el que se ve esa famosa piedra sobre la que la tradición dice que fue martirizado San Pedro. La iglesia entera no, él hace la parte del presbiterio. La iglesia entera no es él. En el Milán, lo que hace es el presbiterio de Santa María de Grazia y lo que hace es el ábside de San Sátira. ¿Vale? Pero aquí, nada, aquí en Roma lo que va a hacer es esto, el famoso templete de San Pietro in Montorio. Y, aparte del templete de San Pietro in Montorio, lo que va a hacer es que Julio II le encarga el diseño de la Basílica Vaticana. La Basílica Vaticana estaba en muy malas condiciones. Era de la época de Constantino, del emperador Constantino, del siglo IV, tenía 1000 años, 1000 años literales, que no es una forma de hablar, y estaba en muy malas condiciones. Y entonces Julio II tiene dos opciones, o la reforma, o la tira y construye una nueva. Entonces decide que quiere una iglesia un poco a su estilo, a su forma, ¿no? Y va a lo que va a hacer es construir una nueva Basílica Vaticana. Se la encarga también a Donato Bramante, y Donato Bramante proyecta una planta centralizada de cruz griega, que la planta centralizada está de moda en el Renacimiento, empezamos con este templete y luego con ese diseño de planta de cruz griega, una planta de cruz griega con 4 grandes pilares en el centro para soportar una gran cúpula que me ponga en contacto con la eternidad. Porque aquí fue martirizado San Pedro, pero fue enterrado en el Vaticano. Que ahí hay ese pequeño, que a veces hay un problema de desinformación, incluso en los documentales que yo veo en televisión, hay esos problemas. Entonces, la tradición dice que aquí fue martirizado y por eso se hace aquí este templete. Y, en cambio, fue enterrado en la zona de donde está hoy en día el Vaticano. Por eso ahí se levanta la Basílica Vaticana, para conmemorar el lugar donde está enterrado San Pedro y los demás papas. Entonces, Bramante le dio tiempo a construir los 4 grandes pilares sobre los que se va a sustentar la cúpula. Y eso es lo que va a hacer Donato Bramante porque no le va a dar tiempo a más. ¿De acuerdo? Pero bueno, el templete quería que lo vierais porque os he dado toda la información ya posible que se podía dar sobre el templete. Y ahí está. ¿Dudas, preguntas sobre esto? ¿Qué tal vamos? ¿Bien? ¿De casa bien? ¿Seguís bien? Vale. Bueno, pues seguimos un poquito más y ya lo dejamos, ¿vale? Bueno, vamos a terminar de ver a Donato Bramante, o por lo menos a intentar verlo. Vamos a ver el proyecto del patio del Belvedere en el año 1505. Mirad, Bramante os he dicho que hace el templete de San Pietro in Montorio, proyecta la Basílica Vaticana, hace los 4 grandes pilares que existen hoy todavía, y ya no le da tiempo a más porque se muere. Pero no le da tiempo a más porque el Papa le encarga el patio del Belvedere, el proyecto del patio del Belvedere en el año 1505. Mirad, esto venía de atrás. El Papa Nicolás III en el año 1279 había trasladado su residencia al Vaticano desde el Palacio de Letrán. Antes los papas vivían en la zona de Letrán, de San Juan de Letrán. En 1279 trasladan su residencia al Vaticano para estar más cerca de la tumba de San Pedro, cerrando esta zona con muros y creando un huerto y un jardín. Entonces, a partir de finales del siglo XIII es cuando el Vaticano empieza a tomar forma como tal. Se empieza a cerrar con esos muros, con esa valla, con un huerto y con un jardín. De hecho, el Vaticano tiene unos jardines amplios e importantes. Bueno, el Palacio Vaticano, que es donde reside el Papa, estaba situado junto a la Basílica de San Pedro, pero la antigua, la de Constantino. En un rincón de la muralla, Inocencio VIII, que murió en 1492, construyó un nuevo palacio situado sobre un promontorio llamado por ello Palacio del Belvedere. Belvedere literalmente en italiano significa bellas vistas. Belvedere es una zona desde donde hay unas vistas bonitas, unas bellas vistas. Es decir, hay un gran mirador con el aspecto medieval que le proporcionaban sus almenas. Entonces ya tenemos a dos papas que se instalan allí y uno de ellos en ese palacio del Belvedere porque tenía esas bellas vistas. Vamos a ver qué es lo que le encargan a Donato Bramante. Bramante va a hacer el patio. Julio II quiere remodelar el área del Vaticano con un proyecto de Donato Bramante, que no va a haber terminada su obra, porque ya os digo que muere, para unir el Vaticano con la colina en la que había una antigua edificación conocida como Casino del Belvedere por sus magníficas vistas. Realmente lo que le encargan a Bramante es eso, que una esa edificación con esa zona de estupendas vistas. Entre 1503 y 1504, a comienzos de siglo, Bramante le presenta a Julio II, al Papa, un proyecto grandioso, influido por su conocimiento de las villas romanas. Él le plasma ese proyecto, porque él conoce lo que son las villas romanas, y le plasma un proyecto muy grandioso. Y propone enlazar ambos edificios. Mediante un enorme patio. Entonces, para enlazar los edificios, hace un enorme patio, salvando el desnivel con sucesivas escalinatas. El problema es que entre un edificio y otro, lo que tenemos es una zona de desnivel importante, por eso hay buenas vistas, Bueno, pues un enorme patio, salvando el desnivel con escalinatas. El proyecto se concluyó a lo largo de ese siglo. Bajo el diseño original de Donato Bramante se realiza una remodelación del paisaje que fue dividido en tres nuevos patios al estilo del paisaje del Renacimiento. Es decir, en principio ese patio se va a dividir en tres patios. El cortile del Belvedere, cortile es patio en italiano, el cortile del Belvedere, el cortile de la biblioteca y el cortile de la piña, el famoso patio de la piña. Este conjunto, aunque no llegó a realizarse como Bramante lo había pensado, organizaba el espacio desde el punto de vista único y la perspectiva monofocal propia del clasicismo. Yo os decía antes que el Renacimiento, al igual que la cámara oscura de la fotografía, parte de un punto de vista único e inmóvil, cuando realmente los seres humanos tenemos dos ojos móviles. Bueno, pues el punto de vista único e inmóvil del clasicismo del Renacimiento es lo que plasma aquí. Fue una de las mayores obras arquitectónicas en el Vaticano, pero fue modificada a finales de siglo con la construcción de una edificación en medio del cortile, dividiendo el espacio en dos patios separados. Este brazo luego se duplicó en el siglo XIX para disponer de mayor espacio museístico. Es decir, sobre este proyecto inicial de Donato Bramante, va a haber modificaciones, unas ya en el propio siglo XVI y otras en el siglo XIX, porque se quiere un mayor espacio para lo que son los museos vaticanos. Actualmente, el complejo de edificios se utiliza para albergar los museos vaticanos y el patio de la Piña. Todo ese gran conjunto, diseñado por Donato Bramante, lo que tiene ahora es eso. También en estilo renacentista se creó un laberinto rectangular realizado en boj. El boj sabéis que es una hierba, un arbusto, igual que el que tenemos aquí en el Museo del Prado. Son arbustos y pequeños árboles de hoja perenne y enmarcados con pinos piñoneros y cedros del Líbano. El patio del Belvedere o el cortile del Belvedere es un gran complejo de edificios ubicados al norte de la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Bueno, si os parece bien, son menos 20, lo dejamos aquí, porque si no se nos va a hacer muy tarde. No sé si tenéis alguna pregunta, alguna duda. Ya me están tocando el timbre. Debo estar yo sola en el edificio. Muy bien, pues nos vemos la semana que viene, igual que hoy.